Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia, desde la sede de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Bogotá, el doctor Enrique Forero informa sobre recientes pronunciamientos de la Academia sobre el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy en Panorama de la Ciencia contamos con el profesor Enrique Forero, botánico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en biología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El profesor Forero ha sido director de investigaciones en el Jardín Botánico de Missouri en la ciudad de San Luis y del Instituto de Botánica Sistemática del Jardín Botánico de Nueva York. También dirigió el Instituto de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que también fue decano de la Facultad de Ciencias. Desde 2013, el profesor Forero preside la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Noticias.
Profesor Enrique Forero, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de la 13ª temporada de Panorama de la Ciencia. Ya son 6 años de Panorama de la Ciencia al aire en UN Radio.
Sí, no, con mucho gusto. Además, como siempre, lo primero que hacemos es expresar nuestro agradecimiento a UN Radio por permitirle a la Academia tener este espacio en el que lo que tratamos, como dice nuestro anuncio, es dar información sobre ciencia, tecnología, innovación y educación en ciencia. Y realmente, pues, siempre hay muchas cosas que reportar. Y por eso nuestro agradecimiento para que durante 6 años hayamos podido hacer ese trabajo semanalmente. Y pues eso creo que ha sido una contribución importante a la apropiación social de la ciencia en Colombia.
Profesor Enrique Forero, y precisamente apenas hace unas semanas en Panorama de la Ciencia escuchábamos su voz optimista sobre las perspectivas, los escenarios que se configuraban para la ciencia en Colombia y el papel protagónico que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales adquiría en responsabilidades y en liderar agendas en bien de esos nuevos escenarios que se configuraban para la ciencia y para la educación en ciencia en Colombia. Ahora su voz no está tan optimista. ¿Qué ha ocurrido en estas semanas?
Ha sido un proceso que nos ha llevado a una situación un poco difícil y conflictiva. Hay que comenzar por decir que mi tono optimista del año pasado tenía que ver con todas las cosas que estaban ocurriendo en favor de la ciencia y de la tecnología y de la educación en general, pero la ciencia en particular. Al haberse creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología en enero, al haberse establecido la misión de sabios, que eran dos propuestas que se le han hecho al presidente Duque y él muy amablemente las había aceptado y las había hecho realidad, porque entre enero y febrero del año pasado se firmó el decreto, la ley de creación del ministerio, y se estableció la misión de sabios. En ambas cosas la Academia tuvo un papel protagónico, estuvimos involucrados en todo lo que fue la discusión parlamentaria, apoyamos al senador Iván Darío Agudelo en distintas ocasiones con audiencias públicas en las que varios miembros de la Academia participamos, escribimos muchas cosas al respecto, entramos en muchas discusiones con el gobierno. Y realmente a partir de la mitad del año pasado las cosas comenzaron a complicarse un poco con la discusión de la estructura del ministerio. Colciencias, el entonces el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología Colciencias, presentó una propuesta con la que definitivamente no estuvimos de acuerdo.
¿Por asuntos conceptuales?
Por asuntos conceptuales, de fondo. Y aquí hay que hacer mención a una cosa que para nosotros es muy grave, y es que Conciencias hablaba de la transformación de Conciencias en ministerio. Para nosotros eso es un grave error, y ha sido y continúa siendo, y nos da la impresión de que eso es lo que pasó, porque el Plan Nacional de Desarrollo hablaba de la creación del ministerio y que Conciencias se fusionaría con el ministerio. O sea, que estamos hablando de un ente grande que absorbe a otro ente pequeño, digamos, por decir algo. Entonces el ministerio, que es el grande, el fuerte, absorbe a Conciencias, que vuelve a ser la agencia que volvería a ser la agencia financiadora de investigación que originalmente fue. Esas discusiones del segundo semestre del año pasado fueron duras, fueron difíciles, gracias a la participación muy activa y muy efectiva de miembros de la Misión de Sabios. Se logró, en conjunto con la Academia, hacer unos cambios en el proyecto de decreto de estructura del Ministerio que se iba a firmar por parte del Presidente de la República. Varios cambios, el más fundamental, el más importante, diría yo, aunque hubo muchos de distintos niveles, fue el hecho de que en el decreto aparecía el Sistema Nacional de Competitividad constantemente, y daba la sensación al leer ese proyecto de que el Sistema de Ciencia y Tecnología y por consiguiente el Ministerio iban a quedar supeditados al Sistema Nacional de Competitividad. Nosotros logramos en realidad que se quitara ese énfasis en el Sistema de Competitividad y que se dijera a lo largo del decreto, y aunque no lo he leído de palabra por palabra, confío en que efectivamente se haya quitado la expresión Sistema Nacional de Competitividad y se haya dicho el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se articulará con los demás sistemas que hay en el país.
Como corresponde.
Como corresponde, y es una de las funciones del Ministerio, es articular. Esa fue una discusión que al final, afortunadamente, se logró el cambio. En el decreto final hubo una cosa en particular que sigue no gustándonos, y es que en uno de los viceministerios quedaron conocimiento, innovación y productividad, y en el otro talento humano y apropiación social de la ciencia. Nosotros en varias instancias, inclusive con el Presidente de la República en una reunión que tuvimos en Palacio, le pedimos que por favor la palabra productividad se sacara del Viceministerio de Conocimiento e Innovación y se pasara al Viceministerio de Talento Humano y Apropiación Social de la Ciencia. Por una razón muy básica y muy sencilla. Si hay un descubrimiento, pues apropiación social lo aprovecha y lo divulga. Entonces están mucho más cerca las dos cosas. Y lo otro, el temor que nos da, es que como hay esa tendencia a que todo tiene que ser emprendimiento, todo tiene que ser competitividad, todo tiene que ser productividad, la producción de conocimiento se convierta en la cenicienta del viceministerio número uno. Esa es nuestra preocupación, la hemos expresado en todos los tonos, no fue posible cambiarlo. Entonces ya ahí pues nos tocó aceptar que eso se iba así, no hubo remedio. En diciembre se presentaron tanto el informe de la Misión de Sabios como el decreto de estructura del Ministerio. Las dos cosas se hicieron el 5 de diciembre, si no me equivoco. Y bueno, con eso prácticamente terminó el año. Estábamos con la curiosidad y la extrañeza de que se habían nombrado los viceministros en propiedad, los viceministros, el secretario general y muchos otros cargos de Conciencias, de lo que era Conciencias y que ahora era ministerio, se habían nombrado en propiedad a personas que venían del anterior departamento administrativo de Ciencia y Tecnología.
Conciencias.
Entonces ahí es donde uno define que lo que hicimos fue transformar a Conciencias en ministerio y no lo que el Plan Nacional de Desarrollo dice. ¿Y cómo es que tenemos esos cargos tan importantes en propiedad y no tenemos un ministro? Entonces hablábamos entre nosotros de que seguramente antes de terminar el año íbamos a saber quién iba a ser el ministro y íbamos a recibir la sorpresa de a quién nombraban. En ese intermedio, nosotros le presentamos al Presidente de la República, nosotros, miembros de la Academia, específicamente firmamos la carta de Eduardo Posada y yo, y le presentamos por una parte, un perfil de lo que nosotros creíamos que debía ser el ministro. Una lista de candidatas.
¿Ministro o ministra?
Ministro o ministra, una lista de candidatas, porque él había dicho que quería que fuera mujer.
El presidente Duque.
El presidente Duque. El día de la entrega del informe de la Misión de Sabios, nos pidió a varios, particularmente a mí, que le ayudáramos a pensar en nombres. Ya le habíamos dado uno. En la lista le pusimos cuatro más, o sea, cinco mujeres y cuatro hombres. Y en esa lista, además del perfil de la lista de candidatas, en la cual no estaba doña Mabel Torres, le dimos tres nombres al presidente, simplemente para subrayar el nivel que nosotros considerábamos que debía tener el ministro o ministra, siendo que las hojas de vida de los nueve mencionados anteriormente, cinco mujeres y cuatro hombres, son excelentes todas. Le dijimos, hay tres imposibles que demuestran cuál es el nivel que nosotros estamos buscando. Y esos tres imposibles, que sí los menciono, eran Cristian Samper, biólogo muy importante que trabaja en los Estados Unidos y ha hecho maravillas, colombiano lógicamente. Juan Lucas Restrepo, que llevó a lo que era Corpo Ica y que se convirtió en Agrosavia a un nivel avanzadísimo de investigación y de progresos en el área agropecuaria.
Y de gestión.
Y el actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Esos fueron los tres imposibles.
Imposibles porque están comprometidos con sus
compromisos. Nunca aceptarían el ministerio. Están comprometidos, tienen cosas muy importantes, están haciendo cosas muy importantes a nivel nacional e internacional, porque ahora Juan Lucas también está fuera del país trabajando. Y eso desafortunadamente nos dio la gran sorpresa el 30 de diciembre, cuando el presidente Duque anunció el nombramiento de la primera persona que iba a ocupar el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología. Eso hizo que mi tono de voz cambiara de positivo a negativo o a pesimista. No por la persona, no por de dónde viene, no por la raza ni por el hecho de que es mujer, sino porque si ella hace parte de la comunidad científica, ella tiene que estar sometida al escrutinio de la comunidad científica y de la sociedad. Y cosas que ella había dicho, tanto en entrevistas en televisión, como en un video que grabó en la Universidad del Rosario, como en el artículo periodístico, que mucha gente le adjudica toda esta situación al artículo periodístico, pero eso ya venía desde antes, las dudas ya venían construyéndose desde antes.
Artículo del
Panel Espectador. Sí. Entonces, la cosa venía desde antes, o sea que no es una incomodidad fue a posteriori, porque cuando le hicieron la entrevista en la televisión, pues era una entrevista a una persona que estaba haciendo cosas interesantes, pero nosotros no pensamos nunca que eso tuviera una razón de ser. Ya había cosas raras ahí, pero pues nadie hizo ruido porque era una persona a la que estaban entrevistando. Eso lo he repetido yo mil veces. Cuando ya esa persona llega a ser ministra, pues uno se da cuenta de que todas esas cosas tan graves que ella misma había dicho y que se había dicho sobre ella, pues vienen a ser parte de lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que apenas está comenzando. Nosotros, cuando estábamos luchando por la creación del ministerio y después cuando fue creado, nosotros hablábamos de dos cosas en particular muy sencillas, muy básicas. Vamos a tener una persona en el gabinete ministerial, en el Consejo de Ministros, que va a defender la ciencia, que va a conseguir mejores presupuestos del gobierno y que va a tener el respeto de los demás miembros del gabinete.
Un interlocutor legítimo, respetable.
Exactamente, que hace parte reconocida de la comunidad científica. Y lo segundo que decíamos es, vamos a colocar la ciencia en el vocabulario de los colombianos. ¿Qué nos ha pasado? Que estamos colocando la ciencia en el vocabulario de los colombianos por los motivos equivocados. Estamos hablando de entregar cosas que supuestamente curan a la gente sin ningún análisis previo, sin ningún registro en el INVIMA, sin nada, sin seguir el método científico. Dígase lo que se diga, esto se hizo sin seguir el método científico, no se publicaron los resultados, y estas son tres cosas que no son negociables. Es el método científico, lo dijimos nosotros en el primer comunicado que sacamos hace unos días,
el 21 de enero de 2020,
no, no siguió el método científico. Nosotros no podemos aceptar que un miembro de la comunidad científica pase por encima de tres elementos fundamentales: seguir el método científico, que significa hacer todos los análisis necesarios y comenzar desde el principio y llegar a algún resultado; la ética, hay normas muy muy importantes y muy muy serias de cómo es que los científicos tenemos que tratar particularmente los organismos vivos.
Ética y bioética.
Ética y bioética. Y el tercero es la publicación de resultados. La publicación de resultados significa que un artículo que uno escribe es evaluado por pares. Y quien sea miembro de la comunidad científica tiene que saber que los pares tienen que leer sus escritos y podrán comentarlos como les parezca.
U objetar.
Objetarlos si es necesario, negarlos, rechazarlos o aplaudirlos. Eso es, así es la vida de los científicos. Y yo repito, si yo soy miembro de la comunidad científica, yo tengo que saber que cualquier cosa que yo escriba va a estar sujeta a ese escrutinio. Entonces, esa es nuestra preocupación. Hicimos ese comunicado diciendo eso, que nosotros, eso es, no es negociable, esos tres puntos. Y que mientras aplaudimos al gobierno por el hecho de haber apoyado estas dos iniciativas del ministerio, nos preocupa lo que ha dicho la ministra y pensamos que es una lástima que no se hubieran tenido en cuenta las opiniones de la academia. Y como siempre lo decimos, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario.
Y vienen propuestas desde la academia.
Exactamente. Nos hemos puesto a pensar y más o menos pasó una semana, unos cuantos días, en realidad fueron dos días, en que reunimos la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Academia, precisamente para continuar discutiendo la situación. Y en ese momento decidimos que no íbamos a seguir, que no era necesario seguir insistiendo en lo que ya habíamos dicho claramente en el primer comunicado. Y se escribió una carta dirigida al presidente de la República, donde hacemos algunas propuestas, es decir, decimos qué es lo que consideramos que hay que hacer. Y hay una parte muy importante en eso que hay que resaltar, y es recuperar la confianza de la comunidad científica. Yo creo que eso es fundamental. Mientras no demos un paso para recuperar la confianza, vamos a exponer a la ciencia y a la comunidad científica a una división, a unas peleas internas totalmente innecesarias. Y aquí viene otro elemento que es importante resaltar, y es que una de las cosas de las que la ministra habla continuamente es del conocimiento ancestral. Es como si estuviera descubriendo que el agua moja. No hay científico que haya trabajado con recursos naturales que no se haya comunicado con la comunidad científica, que con las comunidades, con los campesinos, con los indígenas, con las comunidades negras,
consultando el llamado conocimiento vernáculo.
El conocimiento vernáculo, conocimiento empírico, donde, por ejemplo, yo como botánico, a mí me decían, esta planta aquí la utilizamos para el dolor de estómago. Eso iba en mis datos. La comunidad de tal parte utiliza esto. Pero de ahí yo no paso. Yo no voy a poder comenzar a producir cosas para arreglar el dolor de estómago con base en esa información. Entonces, eso de las comunidades ancestrales, y yo también lo subrayo, los científicos, los que trabajamos con recursos naturales, pero en general los científicos, muchos de otras áreas, pues hablan con la comunidad científica. Yo doy dos ejemplos. Uno es Richard Evans Schultes. Schultes, que es considerado por muchos como el padre de la etnobotánica, que es la parte de la botánica que trata de los usos de las comunidades para las plantas, ya hacía eso en la Amazonia. Él conversaba con los indígenas y los indígenas le decían para qué utilizaba las plantas, y él anotaba eso, y gracias a eso, en esa época que no había normas, él mandó mucho material a los Estados Unidos para que le hicieran análisis químico. Mandaba para que le hicieran análisis químico, hicieran todos los análisis que había que hacer. No ha resultado mucha cosa de ahí, y esto fue en los años 40 del siglo pasado. Un mexicano, Efraín Hernández Xolocotzil, para mí el padre de la etnobotánica en América Latina, agrónomo. Si hay alguien que cree en la comunidad, en la, ¿cómo es? En el diálogo de saberes, son los mexicanos. Los mexicanos lo vienen haciendo hace siglos. Pero si siguiéramos basándonos únicamente en el diálogo de saberes, no habría científicos en México. Y si siguiéramos basándonos únicamente en eso, desde que eso ha cambiado desde el siglo XVII, cuando comenzó la investigación científica más o menos como la conocemos hoy, todavía estaríamos pensando que la Tierra es el centro del universo o que la Tierra es plana. Pero eso, la investigación científica, todo lo que se ha hecho a través de los años ha demostrado que eso no es así. Y para eso es que sirve la investigación científica, para corroborar estas cosas que vienen de las tradiciones, pero que muchas veces son solo eso, mitos. Y hay que comprobar si los mitos son o no son. Y eso es lo que hace la investigación científica.
Entonces tenemos, profesor Forero, el 25 de enero de 2020, una carta abierta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, por parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y allí se contienen cuatro propuestas concretas.
Sí, nosotros ya desde el año, desde que produjimos el documento de PAIPA, que se llama o Desafíos para el 2030,
sobre ciencia.
Sobre ciencia en particular, pero eran ciencia, medio ambiente y educación. Pero sobre ciencia en particular, nosotros hacíamos ya unas propuestas muy concretas y ahí las repetimos. Y es que es necesario crear unos comités de alto, unos consejos de alto nivel. Y nosotros decimos en el comunicado, en la carta al presidente Duque, que esas personas que hagan parte de esos consejos tienen que ser demostradas, tiene que ser demostrado que cumplen con todos los requisitos éticos, que son unas personas respetables, reconocidas. Ahí damos una serie de elementos, tres o cuatro, que consideramos que son fundamentales para quien sea, quien vaya a conformar estos consejos.
Para que actúen con idoneidad.
Con idoneidad, con conocimiento de causa, con experiencia. Y son dos consejos en particular, uno que es de alto nivel y el otro que es básicamente, diríamos, como el consejo directivo del ministerio.
Sí.
Y nosotros proponemos que para eso se tenga en cuenta la academia, se tengan en cuenta documentos que se han producido. Es que no estamos inventando nada. Está el documento de PAIPA, está la misión de sabios, todas las recomendaciones de la misión de sabios, y eso es lo que tiene que fundamentar lo que viene de ahora en adelante. Para nosotros el ministerio sigue siendo muy importante, y lo que nosotros pensamos, como lo decimos en esta carta,
nos quedan dos minutos,
es que hay que recuperar la confianza de la comunidad científica, que hay que estructurar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que comenzamos el proceso el año pasado pero se detuvo y no sabemos por qué. Tenemos que recuperar eso, porque ahí están esos consejos y está la estructura de cómo pensábamos en esa época y cómo pensamos hoy que deberían estar conformados esos consejos. Uno es de alto nivel, que podría ser asesor del presidente de la República, que tendría que ver con políticas de largo plazo, y el otro es dentro del ministerio, que tenga que ver con la aplicación de las recomendaciones de la misión de sabios en el corto y mediano plazo, y que sean las recomendaciones de la misión de sabios y otros documentos existentes los que rijan el camino del Ministerio de Ciencia y Tecnología de hoy para el futuro. Yo siento mucha tristeza de tener que estar hablando de estas cosas y no poder hablar de la maravilla que sería estar hablándole a la sociedad colombiana sobre las excelentes investigaciones que se hacen en las universidades públicas y privadas y centros de investigación que hay en este país. Ya quisiera yo que ese fuera el tema del último mes y no el que nos ha ocupado hoy y el que viene ocupando la comunidad desde el 30 de diciembre.
Profesor Forero, en medio de estas dificultades, en medio minuto, ¿cómo recibe usted la repercusión que en medios masivos de comunicación han tenido los pronunciamientos recientes de la academia?
Pues yo le agradezco a los medios que le han dado tanta visibilidad a lo que nosotros decimos, porque la única manera que podemos curar esto que está pasando es informándole a la sociedad. Así muchos interpreten nuestros comunicados en otra forma. Yo creo que las personas que piensan con un poco más de calma y que no quieren llevar los asuntos a los extremos, no quieren convertirse en fundamentalismos ni cosas de estas, yo creo que la sociedad va a entender por qué decimos lo que decimos y por qué nuestras preocupaciones y por qué nuestras propuestas de solución.
Profesor Forero, muchas gracias por participar en el programa de la ciencia como invitado.
es un gusto ser el invitado, ser el director, y ya le digo, ojalá que el próximo programa que hagamos juntos tenga otro énfasis.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.